Hola, soy Juan Vaquero, director de podcast Al Oído en RTBC. Hace un mes aproximadamente les presenté la primera serie de una nueva línea de trabajo que hemos denominado RTBC en serie. Y hoy les voy a presentar la segunda. Ya les cuento de qué se trata, pero para aquellos que llegan por primera vez a esta serie de podcasts, les quiero contar de qué se trata RTBC en serie. Resulta que nosotros hacemos un podcast que se llama Relatos Amarillos. Cada episodio de ese podcast escogemos un tema y lo ilustramos a través de historias, de varias historias. Pero de vez en cuando encontramos nosotros historias mucho más complejas, mucho más ricas en contenido, en experiencias que son muy difíciles de contar en un solo episodio o que incluso son difíciles de contar en 15 minutos, 20 minutos, que es lo que necesitamos para poder armar un episodio de Relatos Amarillos. Y tenemos una colección de esas historias, así que este año quisimos hacer una pequeña pausa y darle vía libre a nuestra creatividad para contar esas otras historias que exigen más tiempo, más dedicación, más investigación. Eso es RTBC en serie. Hoy les quiero presentar la segunda de estas series. Se llama Las gafas rosadas. Y no les voy a contar demasiado, pero es una historia que tiene que ver con uno de esos temas que es tan duro, tan doloroso, que antes de comenzar a escuchar, quiero sí hacerles la siguiente advertencia. Esta serie trata de temas sensibles que no son aptos para todo público. Habla de la existencia del sexo, de las relaciones sexuales y de la violencia sexual contra menores de edad. Así que les recomiendo escucharlo con precaución o tomar la decisión de si quieren escuchar la serie o no, especialmente si se encuentran en compañía de un menor de edad. Los dejo con María Alejandra Roa y esta serie, Las gafas rosadas.
Capítulo 5. La caja.
Normalmente el abuso es como si tú pusieras, no sé, una caja gigante en la mitad de tu sala. Entonces, como que fue el espacio que encontraste inicialmente y ahí se quedó. Cada vez que tienes que atravesar la sala te estorba. Tienes que encontrar todos los días de tu vida una manera como de pasar alrededor de eso. Entonces se vuelve pues un desgaste constante de todos los días a todas las horas.
Hay un espacio de esta historia que hemos estado rodeando, saltándole por encima, estrellándonos de frente con él, pero al que no hemos visto del todo. Un espacio del que no hemos hablado con precisión. Y yo sé que no es un lugar per se, que es más bien una escena, una serie de imágenes. Pero en este capítulo quisiera que lo tomáramos por espacio, para poder describirlo, para poder observarlo, como si fuera un lugar al que entramos, pero del que también salimos.
Entonces, el ejercicio terapéutico lo que va a buscar hacer es reacomodar esa caja.
Aunque esto no es terapia, como lo hace María Alejandra, quien ya nos acompañó en el capítulo 1, vamos a copiarle el ejercicio.
Entonces puede ser que al primer momento, lo máximo que yo pueda hacer sea como acorralarla en la misma sala.
Por eso, si en algún punto es demasiado para ti, puedes parar el episodio, puedes saltarte cosas, lo que necesites.
Pero ya mandarla como a una esquina, entonces bueno, la voy a ver todos los días, va a estar ahí, pero ya no voy a tener como que tropezarme con eso y después de ahí la puedo mover abajo de la cama.
No es que nosotros vayamos a abrir la caja con todo el morbo que esto puede implicar al revisar una violación, sino que más bien vamos a mirar el mecanismo.
Y después eventualmente la podré pasar a la bodega. ¿sí? Cuando ya movamos esa caja a la bodega, no quiere decir que la experiencia no pasó. Ahí está, solo que ya no está en la cara acá como estorbándome todos los días. Y yo recordaré ese evento de alguna manera un poco más elaborada, ojalá.
Y podrás acompañar o entender a alguien que haya pasado por eso o tener más elementos para prevenir estas situaciones o incluso comprender algo de tu vivencia. Ojalá.
Sí, yo creo que es importante saber que él cuando llegó a Bolivia, él llegó como un líder de jóvenes.
Esto que están empezando a escuchar lo contó Brisa en una entrevista que dio al canal Cancionero Cristiano en 2023.
Él se sentaba en el piano a tocar canciones cristianas y pues era como esta persona santa que no hace ningún error. Entonces la primera vez que, por ejemplo, él me toca inapropiadamente y yo reacciono y digo, ¿por qué lo hiciste? Inmediatamente él empieza, ¿cómo vas a ser tan mal pensada? ¿Cómo yo podría hacer algo como eso? Entonces, cuando él tiene esta imagen de decir, no, yo soy la mal pensada, realmente yo estoy viendo cosas que no están pasando, como para irme silenciándome, entonces cada vez que yo medio que percibí algo, yo era la mal pensada y me voy como que callando. Y saben muy bien cómo usar este idioma mágico religioso para poder engatusar de que no cuestiones, y eso fue lo que él hizo, que yo no cuestionara sus acciones, que no cuestionara porque él estaba cubierto por esta magia espiritual de que era una persona santa.
Y aunque Brisa tuviera 15 años y digamos que ya tuviera una primera noción de lo que estaba bien y mal, como dice, poco a poco esta persona fue bajando su barrera de defensa. Y esto se debe a que los abusadores son muy difíciles de identificar por varias razones que nos explicaron las expertas que entrevistamos. Una de ellas es Lucrecia Caro, psicóloga clínica de familia, fundadora del grupo Opciones.
No los adolescentes, pero el agresor adulto es muy manipulador.
Porque los abusadores son expertos en eso, en lo que se llama la empatía en reversa, que es ver por dónde la persona es manipulable o se puede realmente llevar a que haga cosas en contra de la norma social. Cómo toma ventaja de las etapas del desarrollo, de las determinadas situaciones por las que los niños y las niñas pasan, y no es algo distinto de lo que pasa en la adolescencia.
Quien acaba de hablar es la psiquiatra Isabel Cuadros, que ya nos había acompañado en el capítulo 1.
Y va entrando a los niños y a las niñas de una manera que no es claro que eso sea abuso, ¿sí? Si uno le pregunta a una víctima cuándo empezó el abuso, lo más seguro es que te digan ni idea, porque ellos van entrando de una manera imperceptible, con juegos, con favoritismo, con pasar tiempo con los niños y las niñas, con cuidarlos. Y en medio del juego, empieza entonces en medio de las cosquillas, rozan los genitales.
Se va creando un ambiente difuso.
Es como tan vago al principio, no es claro el componente sexual. Al principio lo que es claro es el componente lúdico y están jugando. Y poco a poco como que se van rompiendo las barreras personales y se va entrando y poco a poco empieza a ser un poco más sexual, un poco más evidente lo sexual.
¿Hasta qué pasa? Aquí voy a leer un párrafo de una entrevista a Brisa que fue publicada en la web de la revista Semana el 21 de enero de 2023. Aunque este tipo de relatos deberían ser contados en voz de la víctima, cuando estaba haciendo la investigación previa me di cuenta que Brisa ha contado esto muchas veces. Así que decidí no pedirle que lo repitiera. Aquí va. Luego, sus padres salieron de viaje por 4 días, dejando a sus 3 hijas al cuidado del hombre. Abro comillas. Le pidió a un tío que dejara a su niña de 5 años con él. La sentaba en sus piernas y hacía movimientos que me ponían muy incómoda. Fue al cuarto de mis papás y dijo que quería dormir con las niñas. Yo no podía contradecir al adulto y mi forma de proteger a mis hermanas fue dormir entre mis hermanas y él. Cierro comillas. Fue esa noche que empezó la violencia sexual y los tocamientos. Dos puntos, abro comillas. Al día siguiente me violó y mi relación con todo el mundo estaba tan mal que no podía contarle a nadie. Antes de que llegaran mis papás, me dijo que los iba a destrozar si se enteraban. Cierro comillas.
Y manipula, pues claramente, a las víctimas.
Con amenazas, sobornos o culpándola de acceder.
Pero manipula a la familia, manipula muchas veces a los jueces, a nosotros los psicólogos, es decir,
son buenos actores. Venga, yo le pregunto una cosa. ¿Cuál es su actor o su actriz favorita?
Puede ser Sandra Bullock.
Ok. ¿Usted ha visto, por ejemplo, Sandra Bullock en la que hace de agente secreto?
Uh-huh.
¿Se metió en la película con ella?
Sí.
¿Es realmente Sandra Bullock un agente secreto?
No.
Ok. Yo tengo la experiencia personal de un caso de abuso en mi propia familia. Una persona que conocí y a quien yo le pregunté, obviamente hace muchos años, y me contestó, no, yo jamás hice eso, sin bajar la mirada, sin ponerse nervioso. Era un buen actor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los abusadores, primero, son buenos actores, la mayoría. No es que vamos a pensar que todos son inteligentes, eso no es verdad. Hay unos que realmente son de una inteligencia, llamemos limítrofe. Tienen destrezas que han ido adquiriendo para poder ocultar el delito, como cualquier delincuente, es como aprender a robar.
Es aprender a tejer una telaraña que dejan a la víctima inmóvil.
Es parte de las defensas que tenemos cuando tenemos una sensación de peligro. Cuando hay sensaciones de peligro, o uno lucha, o uno huye, o uno se paraliza.
Físicamente. Lo que explicaría que en el momento de la violación o el abuso, la víctima no grite, no se defienda. Pero además, esto es lo que empieza a configurar el silencio. Lo que está sucediendo es
mucha, mucha confusión.
De nuevo, la psicóloga María Alejandra Ladrón de Guevara, a quien ya escuchamos en el capítulo 2.
Esto no quiere, lo que voy a decir, no es que una forma sea mejor que la otra, ni mucho menos, pero es una experiencia distinta. Una cosa, por ejemplo, es que a ti te roben, ¿cierto? Y alguien viene de frente y te dice, deme sus cosas. Y te saca un cuchillo y tú obviamente te asustas, te mueres del susto y entiendes lo que pasó. Otra cosa es que te chalequeen. Te metieron la mano al bolsillo o a la cartera y no te diste cuenta y cuando llegas a tu casa dices, ¿dónde está mi celular? ¿O dónde está mi billetera? ¿Cierto? Los abusos normalmente se parecen a la segunda, ¿sí? Que es como que yo no sé, no entiendo muy bien qué fue lo que pasó. Entonces, normalmente, si a mí me pasa eso, a mí me pasó alguna vez que me sacaron la billetera en Transmilenio, y me acuerdo de la confusión y de decir, pero ¿será que la dejé en la casa o será que yo la boté? Entonces, fíjate el proceso que empieza.
La duda.
Exactamente, la duda. Y lo primero que hace el psiquismo naturalmente es responsabilizarse y decir, ¿qué hice yo?
¿Por qué?
Creo que es un mecanismo como de supervivencia, okay. Como que es, digamos, hace parte como de, es decir, como que si a mí se me olvidan las llaves de mi casa, pues soy yo la que las olvidó, ¿me entiendes?
Yeah.
Entonces yo empiezo a aprender como a que yo manejo algunas cosas, pero ahí aparece otra cosa que es muy difícil y que es muy complicada y que está súper presente en esto, y es que, nuevamente, como que el inconsciente queda con un reguero de información que no puede organizar y hay una fuerte sensación de pérdida de control. Si a ti te están abusando, creo que es la forma máxima de perder el control, ¿sí? Hay alguien que está ejerciendo un poder sobre ti frente al que tú no puedes hacer absolutamente nada.
Y en lo más íntimo.
Exacto, en lo más íntimo, en lo más vulnerable, como en el escenario en donde uno menos se lo imagina y llega ese evento. Y creo que el inconsciente, en un intento pues torpe, pero amoroso, a decir, agárrate de lo que puedas, ¿sí? Como que de pronto es más fácil, obviamente esto no es así, pero pues es el inconsciente, ¿no? Como de pronto es más fácil si tú te echas la culpa de todo. te sientes más en control.
Empieza una negociación interna en la que se evalúan las opciones para sobrellevar lo insoportable.
Esta persona me está haciendo algo que no es tan chévere, pero dependo de esta persona. Por X o Y razón. Puede ser que esa persona sea quien me alimente, quien me dé el techo, quien me dé la plata para comer en el colegio, no sé. O quien tenga emocionalmente una posición importante para mí. El primo que todo el mundo quiere, entonces es maravilloso, entonces yo lo tengo muy posicionado. Y lamentablemente lo que tiende a pasar en esa negociación interna es que yo, si estoy siendo la víctima, yo tiendo a silenciarme, ¿sí? No es una decisión consciente, en esto quiero ser súper clara, no es una decisión consciente que uno elabore y uno diga, ok, esto es lo que tengo que hacer, simplemente pasa desde el inconsciente porque hay demasiados factores que no se pueden conciliar.
A nivel de dinámica familiar, muchas veces dicen, pero esa mamá es cómplice, ¿cómo no se dio cuenta? Y yo lo que les digo es, ¿cómo se hubiera podido dar cuenta si el agresor manipula todo? El agresor, por ejemplo, abusa cuando la mamá no está.
Así lo recuerda José Miguel, papá de Brice.
Y seguía agrediéndola, porque la agredió sistemáticamente, casi todos los días. Nosotros teníamos una reunión especial donde los dos siempre buscábamos alternativas para poderles ayudar con la escuela. Pero había una reunión de 8 a 10:30 que los dos teníamos que estar todos los días con el equipo y con las personas que estábamos capitando, trabajadores de salud. Entonces la manejamos entre los dos. Era nuestra especialidad trabajar esta reunión juntos los dos en esta dinámica de querer hacer cosas juntos. Y después ya nos repartíamos. O ella o yo estaba trabajando y otro estaba en la casa a cargo de los niños. Y todos los días durante la cosa más horrible, a esa hora volví y la agredía. Sabía que se derrumbaba la casa.
Y aunque los papás estaban a ciegas y la propia Brisa no comprendía lo que estaba pasando,
empiezan a funcionar mecanismos que a veces, digamos, son a veces como complicados de entender, como un mecanismo donde yo meto toda la parte de abuso por allá como en un cajón y la dejo allá metida. Y sigo la vida como si nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso está allá adentro y está generando muchas veces síntomas. Entonces, muchas veces se ven síntomas. ¿Qué vemos? Niños que les cuesta trabajo relacionarse con los demás, que pelean. Niñas con muchos miedos, que tienen dificultades para dormir, que empiezan a comer mucho o a no comer nada. Y hay mucha ansiedad, mucho temor. Y empiezan como a tratar de manejar lo que les pasa dentro y eso se va haciendo evidente a través de síntomas.
En el caso de Brisa fue todo lo que ya hemos escuchado. Trastornos de alimentación, insomnio, nerviosismo, hasta intentos de suicidio.
Pero hay niños y niñas que no se les nota nada.
No tienen cambios en su comportamiento, pero se enferman constantemente.
Y uno dice, ¿pero por qué estas enfermedades? O las famosas enfermedades que llaman psicosomáticas, que puede ser el asma, las úlceras, todo lo del colon irritable. Por algún lado sale todo eso que se está guardando y que está quedando para allá.
Y la pregunta empieza a palpitar. ¿Qué se hace con todo esto?
Yo me voy a saltar pues de una vez a una pregunta que tenía más adelante de esos momentos, pero a mí eso es otra de las cosas que me ha sorprendido como escucharte en otra entrevista, y es que tú has hecho estudios sobre los agresores también.
A mí eso me sorprendía porque me demostraba una capacidad impresionante de resiliencia y una valentía sin límites. Brisa pasó de ser una víctima a ser una sobreviviente, activista y experta. A buscar entender, buscar ver qué fue lo que pasó en realidad.
Lo que me llevó a esa parte era que yo conocí a un monstruo detrás de la puerta. Y fuera de esa puerta era un santo para todo el mundo. y nadie me iba a creer porque la imagen que él daba era una persona recta, una persona que ayudaba a los demás, una persona... Y para mí eso fue muy difícil porque no importaba lo que yo decía, era como que no tenía la validez. Y era como si la gente solo pudiera ver lo que yo vi y lo que yo experimenté. Y cuando empecé a sentir que otras tenían el mismo sentimiento, empecé a ver los diferentes estudios que se hacen. Y especialmente cuando me metí en la parte de neuropsicología, que hubo un estudio donde se hizo, donde se ponía la resonancia magnética para ver qué es lo que realmente estimula a un agresor sexual, o sea, qué le crea la excitación. Y le pusieron imágenes de niños desnudos, pornografía, y había muy poca excitación. Y lo que realmente causó, o sea, la elevación de la excitación fue cuando hubo dos cosas. Uno, presentaciones de crear dolor en la otra persona. Pero el más grande fue el, se me fue la palabra en español, deceive, como hacer creer a todo el mundo algo diferente.
Ah, como engañar. O
sí, pero es más que engañar, es como hacer creer a todo el mundo una realidad que no existe. Yeah. O sea, una realidad paralela, que tú lo vas a escuchar con mis agresores, lo vas a escuchar con mi exfamilia, lo vas a escuchar con todos los casos de violencia sexual, la historia paralela. Y eso fue lo que más excitación les crea. Entre más cerca pueda estar a ser cogido y que no me cojan, más excitación. Si puedo llegar ante un juez y mirarle a la cara y que me digan que soy inocente, o sea, eso es la epidemia para ellos. O sea, el sentir que no importa que la niña rompa el silencio, nadie le va a creer. Y eso es lo que realmente crea la excitación. ¿Qué tan cerca me puedo poner a que la gente sepa? ¿Qué tan cerca puedo ponerme a ese límite y engañar y continuar con esta realidad paralela? Entonces eso despertó mucho interés porque sentía que los agresores sexuales nos estudian a la sociedad, estudian a los papás, a las mamás, a las personas que están alrededor, y es muy calculado. Ellos escogen a la víctima y planean.
Incluso hay libros escritos de agresores para educar a otros agresores y un movimiento activista que busca equiparar la pedofilia a orientación sexual. Así, de frente.
Entonces, todo un proceso para llegar a agredir al niño, la niña. Y cuando uno empieza a ver cómo nos analizan, cómo nos estudian, me doy cuenta que como sociedad nunca los estudiamos, nunca los analizamos. Entonces, estamos siempre en desventaja
de atajar una situación de dimensiones tan impresionantes. Voy a retomar las palabras que pronunció la directora de IJM Colombia, Diana Urbano, en el conversatorio sobre el caso de Brisa. Este se realizó por parte del Departamento de Derecho Penal en la Universidad Externado este año. Abro comillas. De acuerdo a la UNICEF, 1 de cada 10 niñas, niños o adolescentes de todo el mundo han sido víctimas de alguna violencia sexual en su vida. Sin embargo, sabemos que existe un amplio subreportaje en este tipo de eventos. En Colombia, en el 2023, y según datos del Instituto de Medicina Legal, se realizaron cerca de 23.602 exámenes médicos por presunto delito sexual. De esos exámenes, el 81% se realizaron a víctimas que se encontraron entre los 0 y los 17 años, y el 88% correspondieron a mujeres. Cierro comillas. Y entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto?
Yo creo que necesitamos entrar a la academia, necesitamos que las facultades de psicología, las facultades de derecho, las facultades de comunicación social sepan que esto es un tema importante, porque, por ejemplo, los periodistas tienen que hablar de una manera distinta de los niños. Fíjese un ejemplo, el niño confiesa el abuso sexual, y uno dice, ¿quién confiesa qué? Entonces, yo creo que hemos avanzado en que ya hay una sociedad que entiende que esto es una realidad. Yo no sería, digamos, ni lista de que no se ha logrado nada, pero sí tenemos que lograr cambiar eso.
De acuerdo con estas expertas, también podemos seguir insistiendo en la prevención a través de programas de educación sexual integral, según la etapa del desarrollo de todas las personas.
Entonces se fortalece al niño o a la niña en que conozca pues el nombre de sus partes privadas, en que sepa sus adultos de confianza, en que si tiene un problema, pues vaya y le cuente a alguien, en que entienda que hay secretos buenos y secretos malos, bueno, como en todo esto. Y hasta ahí me parece que está muy bien, en que pueda decir que no, en que identifique qué le gusta, qué no le gusta. Todo eso me parece que es como la base del desarrollo emocional saludable. Pero a veces los programas de prevención se quedan ahí, como en que es tarea del niño o de la niña parar al abusador. Y eso no tiene sentido por muchas razones. Pues primero, porque hay un desarrollo cerebral que no se ha completado. Hay una vulnerabilidad, digamos que somos mamíferos y entonces tenemos esta cualidad de que necesitamos, o sea, dependemos de nuestros cuidadores. Entonces creo que eso es lo que encuentro problemático a veces, que se quedan solo enfocados en los niños, pero desconocen pues que el fenómeno viene de otro lado.
Precisamente de un agresor que fue un adolescente, que usualmente aprendió en ese periodo a cometer delitos sexuales, usualmente con menores que tenían cerca, como hermanos, primas, etc. Cuando empieza a entender un problema social, sistémico, de salud pública, complejo, etc., me empieza a dar como una piquiña, porque precisamente es tan grande y tan abrumador que me quedo con una sensación de desaliento. Entonces, en este caso me pregunté, ¿qué podría hacer una escucha ya, ahora? Les tengo dos propuestas. La primera es que escuchen el siguiente y último capítulo de esta serie, en donde visitarán con nosotros un sitio que yo no podía creer. Un lugar que reúne a víctimas de abuso sexual infantil, familias y agresores adolescentes para intentar restaurar sus relaciones y reparar todo lo que se quebró.
Lo que nos interesa es trabajar para que este adolescente no vuelva a estar acá y que evitando o el trabajo que se pueda hacer fuerte con los adolescentes evita que exista un agresor sexual adulto y evita más o menos 25 víctimas en su vida.
Increíble. Ahora puedes pasar al siguiente capítulo, pero antes mi segunda propuesta. De alguna manera tenemos que darle espacio a todo lo que hemos estado escuchando. Espacio para asimilar, para integrar y que de esta forma la información se quede con nosotros y no se almacenada tan rápidamente por nuestra bodega del inconsciente. Y una de las formas para no huir o evadir es permanecer presente. Entonces, hoy o en los siguientes días, tómate el tiempo de conversar con alguien sobre el tema. Escribe, dibuja, sacude el cuerpo o siéntate unos minutos a reconocer los ecos que han quedado después de escuchar esto. Gracias por llegar hasta acá. Chao.
Hola, de nuevo Juan Vaquero. Quiero recordarles que existe una línea de atención principal en Colombia para la atención de casos de maltrato o violencia sexual en las infancias. La línea 141 del ICBF, línea 141. También pueden acudir a organizaciones como Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil y el grupo Opciones.
Las Gafas Rosadas es un podcast original al oído de RTBC Play, escrito, investigado, narrado y dirigido por María Alejandra Roa. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón, María Alejandra Roa y Daniela López. Montaje y musicalización, María Alejandra Roa y Daniel Correa. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTBC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva, RTBC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.